contigo. Informa Martín Noticias. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de acuerdos migratorios entre ambos países. Informa Michelle Sagué.
En un correo a Martín Noticias, un vocero del Departamento de Estado confirmó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remontan a 1984. El portavoz señaló que estas conversaciones son consistentes con el interés de Estados Unidos en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Recordó que las discusiones bilaterales sobre migración reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos y que las mismas también representan una continuación del largo compromiso de Estados Unidos con Cuba en materia de migración. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial de Estados Unidos. La más reciente reunión sobre el tema tuvo lugar en Washington en abril. En esa ocasión, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación estadounidense, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la cubana. En dicha reunión, según dijo el Departamento de Estado en esta ocasión, la delegación de Estados Unidos destacó las áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó las cuestiones que han sido obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Migrantes cubanos en tránsito por México han reaccionado a la cumbre sobre migración programada para este fin de semana en la Nación Azteca. Yolanda Huerga amplía.
Cuba confirmó su participación en la cumbre sobre migración que se celebrará el domingo en Palenque, estado de Chiapas, y en la que participarán además los mandatarios de otros de los principales países productores de migrantes: Venezuela, Haití, Honduras, Colombia, Ecuador y Guatemala.
Sencillamente el gobierno de Estados Unidos está presionando fuerte a todos estos países que han permitido de cierta manera que se dé esta crisis migratoria.
Explicó el expreso político Yanier Jouber Cisneros, natural de Guantánamo, pero ahora en tránsito por Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado azteca de Chiapas.
Mucho huyendo de sus países por la situación económica y otro por persecución política, como es mi caso. Parece que ellos que están armando algo para poder entonces devolver a esos inmigrantes que están pasando ahora mismo por aquí por México y poder regresar a sus países.
La reunión pretende, dijo el presidente de México, Manuel López Obrador, reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos y poner en la palestra las causas que lo generan. En este sentido, el gobernante mexicano retomó su diatriba contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, que para él es el culpable de la situación económica que espolea a los cubanos a emigrar.
Claro que no es por el bloqueo, por la dictadura. Hace 64 años tiene a Cuba un día en la miseria. Cada vez estamos peor y al haber una puerta abierta, que es Nicaragua, todo el que pueda salir va a salir.
Consideró la activista camagüeyana Marisol Peña Cobas, quien se vio forzada a emigrar para no afrontar un juicio político y ahora se encuentra varada en Tamaulipas, México.
De mucho, por ignorancia, no lo reconozca. Todo tiene que ver con política, porque la causa de que la economía en Cuba no haya funcionado por 64 años es por culpa de la política que ha implantado la dictadura dentro de Cuba, porque que no le da paso al ciudadano cubano que se abra camino, que se desarrolle.
Los gobernantes buscarán una estrategia común sobre migración para presentarla en noviembre al presidente Joe Biden. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
5 presos políticos fueron liberados el miércoles en la noche en Venezuela, un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaran acuerdos parciales. Informa Aymara Lorenzo.
El periodista y coordinador del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido desde hace 3 años. El exdiputado Juan Requesens, detenido desde 2018. Marco Antonio Garcés Carapaica, arrestado en 2020 cuando acompañaba a un marín estadounidense. Mariana Barreto, detenida por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina. Y Eurinel Rincón, funcionaria del Ministerio de la Defensa y acusada de traición a la patria tras posar en una foto junto a un líder opositor, fueron liberados la madrugada de este jueves. Estas fueron las primeras palabras que dijo al periodista Luis Gonzalo Pérez, Roland Carreño, tras salir de la sede del SEBIN, la policía política del régimen.
Me llena de mucha esperanza de que también llega la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el debido respeto, con tolerancia, nuestros esfuerzos para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía.
La liberación de los presos políticos se registra horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtiera a Maduro que debía cumplir con la habilitación de candidatos y la liberación de presos políticos, puntos acordados en la firma de los acuerdos en Barbados. Juan Requesens agradeció desde la casa de sus padres.
Creo que lo más importante ahorita es avanzar, agradecer a todos los que hicieron esto posible.
Joel García, abogado de Carreño y Requesens, dijo a Martín Noticias que desconoce los términos en los que fueron excarcelados.
Para ambos fue libertad plena sin restricciones, sin embargo, es a solicitud del Ministerio Público, entonces en consecuencia entiendo que el proceso continúa, pero con ellos en libertad. No es una absolutoria, no es un indulto, no es una amnistía, no es un sobreseimiento, sino es una libertad para ser juzgado en esa condición.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos los que están escuchando Caminos, soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. En Camino les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Desde ya los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Iniciamos con esta noticia. Según un informe publicado por la UNICEF, Cuba es uno de los países con más niñez desplazada debido a fenómenos climáticos en América Latina. El informe tuvo en cuenta los riesgos relacionados con el desbordamiento de ríos y los ciclones luego de una tormenta, así como las sequías prolongadas y los incendios forestales. Laura Haley, especialista en migración de UNICEF y una de las autoras del estudio, señaló que un número mucho mayor de niños van a resultar afectados en el futuro a medida que los impactos del cambio climático sigan intensificándose.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más notas. Más de 400.000 migrantes cruzaron la selva del Darién este año, reportaron las autoridades de Panamá. Desde Bogotá, Jair Díaz informa que más de la mitad de los migrantes son ciudadanos venezolanos y el 50% son niños.
Ellos son Sandra Navas y David Vélez, quienes en compañía de sus hijos avanzan en su paso por la selva del Tapón del Darién. Más de 400.000 migrantes ya cruzaron esta jungla en lo corrido de 2023 para llegar a Estados Unidos.
Nosotros un comentario positivo, hermano. Para adelante, para allá. Para atrás ni para agarrar impulso.
Que orar y pedir a Dios que todo nos salga bien. Me vengo emigrando por las cosas que está pasando en mi país.
Según los datos del Servicio Nacional de Migración de Panamá, 2.000 migrantes cruzan a diario por el Darién y estiman que la mitad de los migrantes son venezolanos y el 50% niños y bebés.
Nosotros hemos atendido solamente en prevención para esta región 15.000 niños y niñas en distintos municipios que tienen esta alerta, incluido Turbo, Necoclí y también también del lado de Chocó, en Acandica, Purganá.
El flujo de personas por el Darién se ha convertido en una inesperada fuente de ingresos para las poblaciones que se han involucrado en asistir logísticamente a los migrantes en su travesía por la selva.
Si Panamá llega a cerrar la frontera, va a haber una crisis sin precedentes en este territorio.
Las cifras de los migrantes que han cruzado la selva hasta septiembre superaron las estimaciones que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esperaba que se presentaran en todo un año. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Recuerden que nos pueden escuchar por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Escuchen ahora este reporte de Oscar Ortiz. Ciudadanos costarricenses que ingresen a Honduras por diferentes motivos deberán cumplir 15 requisitos para obtener un visado.
El gobierno de Honduras, aplicando el principio de reciprocidad y a través del Instituto Nacional de Migración, anunció que a partir de esta semana todo ciudadano de origen costarricense que desee ingresar a Honduras deberá contar con una visa consular. El comunicado emitido por Migración solicita alrededor de 15 requisitos para que los ciudadanos costarricenses ingresen a Honduras. Entre ellos deberían presentar un pasaporte, el carnet de vacunación del COVID-19, antecedentes policiales, constancias bancarias, certificados policiales e de Interpol, entre otros. El canciller hondureño Enrique Reina sostuvo diálogos con su homólogo costarricense Arnoldo André, esperanzados en una reconsideración de la decisión.
Estaremos conversando hoy todavía con Costa Rica. Si no hay cambio, pues tomaremos las medidas pertinentes cambiando los reglamentos internos a través del Instituto Nacional de Migración.
La medida surge luego que el gobierno de Costa Rica, mediante una publicación en el diario La Gaceta, anunciará que solicitará visa consular a los ciudadanos hondureños que deseen ingresar a esa nación centroamericana. Asimismo, el canciller hondureño señaló que su colega de Costa Rica le explicó que la medida consular se tomó por el equipo de seguridad porque habían detectado la presencia de miembros del crimen organizado y sicarios hondureños en Puerto Limón. La medida, que está en vigencia desde hace unas horas, indica que todos los ciudadanos costarricenses deberán tener esa visa consular para ingresar a Honduras, sin excepción alguna, debido a que hasta ahora no se ha recibido una respuesta del gobierno de Costa Rica para suspender la decisión. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más noticias. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador objetó la solicitud de Estados Unidos de establecer en el país centros de procesamiento de migrantes similares a los que se acordaron con Guatemala. En estos lugares los migrantes tramitan sus visas temporales laborables y su refugio también en Estados Unidos. López Obrador dijo en rueda de prensa que es partidario de que estos lugares de procesamiento operen en los países de donde provienen los migrantes y que ese tema se discutirá en la cumbre convocada para el próximo 22 de octubre con 11 países latinoamericanos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, en la producción Patricia Martínez. Nos pueden escuchar en Caminos por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Los cubanos que hagan una escala aérea en México van a necesitar una visa de tránsito de acuerdo a una nueva medida anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores del país azteca. El nuevo requerimiento, que abarca también a otras nacionalidades, va a comenzar a partir del 22 de octubre de este año y se debe cumplir antes de abordar cualquier vuelo con destino a México, la denominada visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas debe ser solicitada independientemente del tiempo que dure el tránsito aeroportuario. El costo de los derechos para la expedición de esta visa es de $51. Las personas que están exentas de este visado son las que ya tienen residencia permanente en Canadá, Estados Unidos, Japón, Reino Unido e Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el espacio Schengen, así como los países miembros de la Alianza del Pacífico. También los que tengan una visa válida y vigente para Canadá, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido e Irlanda del Norte, o cualquiera de los países que integran el espacio Schengen. De acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, este visado te permite viajar a México, presentarte en los lugares autorizados al tránsito internacional de personas y permanecer en el territorio mexicano por un periodo de hasta 180 días, siempre y cuando tu actividad no implique pago alguno.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante, Estados Unidos.
Seguimos con este recorrido informativo en camino sobre temas migratorios. Varias ciudades fronterizas del estado de California enfrentan un constante incremento de migrantes y en algunas los refugios ya sobrepasan su discapacidad. Yoconda Tapia con los detalles.
Durante 5 años, San Diego, la ciudad estadounidense más grande en la frontera con México, desarrolló un sistema para albergar a los solicitantes de asilo y ahora está puesto a prueba como nunca antes, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos libera a migrantes en las calles de la segunda ciudad más grande de California porque los refugios están llenos. Desde el 13 de septiembre, hace casi un mes, alrededor de 13.000 migrantes han sido dejados en estaciones de tránsito con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración en sus destinos finales en los Estados Unidos, y alrededor de 500 más llegan diariamente. Al igual que en otras ciudades fronterizas de Estados Unidos, alrededor del 95% de los inmigrantes en San Diego se trasladan rápidamente a otras partes del país. Esto contrasta marcadamente con ciudades alejadas de la frontera, como Nueva York y Chicago. Pero el constante movimiento de migrantes exhaustos y desorientados de más de 100 países ha creado otras tensiones que el gobierno del condado de San Diego llama una crisis humanitaria sin precedentes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas en caminos. El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, pese a las diversas medidas migratorias anunciadas por los países de tránsito y de destino. Escucharán ahora una actualización de la redacción de La Voz de América.
Más de 424.000 personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año, y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia, y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses,
que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional, para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación, esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
Sala de redacción, Voce América.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos en caminos. El accidente de un ómnibus en el que viajaban alrededor de 70 migrantes dejó al menos 5 fallecidos y decenas de heridos en las inmediaciones del río Higuito de Copán, en Honduras, reportaron medios locales. Informes del cuerpo de bomberos citados por el diario hondureño El Heraldo señalan que 3 de los migrantes fallecidos son venezolanos y el cuarto es hondureño. Hasta el cierre de esa nota no habían sido identificados. El chofer del vehículo también falleció. Las personas que viajaban en el autobús eran migrantes de Venezuela, Ecuador, Uruguay, Haití y Cuba, dijo uno de los rescatistas citados por El Heraldo. La mayoría de los heridos fue atendido en el lugar del siniestro, mientras que las personas con lesiones graves fueron llevadas al Hospital Regional del Occidente, detalló el diario. El noticiario hoy mismo confirmó la noticia y publicó imágenes de lo ocurrido en su cuenta de ex, anteriormente Twitter. Los accidentes de carretera de vehículos cargados de migrantes irregulares que siguen su paso por varios países de Centroamérica hasta llegar a la frontera de México con Estados Unidos se han vuelto frecuentes, con el lamentable saldo de muertes y heridos. El periodista Luis Guardia tiene este informe y las declaraciones de 2 activistas cubanos pro derechos humanos que están en Tapachula, México.
Un autobús perdió el control y se desplomó sobre el río Higuito, en Santa Rosa de Copán, Honduras. La tragedia dejó al menos sin vida a 4 personas y unas 15 heridas.
La mayoría somos venezolanos.
En el transporte viajaban unas 60 personas, según un testigo que sobrevivió y dio declaraciones a una televisora local.
Acabamos de recibir la triste noticia de un accidente de autobús en la trayectoria de Honduras a Guatemala, en el cual venían compatriotas nuestros, cubanos, pero también venían venezolanos y haitianos.
José Luis Acosta y Marisol Peña Cobas, 2 activistas pro derechos humanos cubanos, se encuentran en Tapachula, localidad próxima a la frontera México-Guatemalteca, en espera de poder regularizar su estatus o un documento que le permita llegar a la frontera sur estadounidense.
Si yo tengo que culpar a alguien sobre cada muerte de cada cubano que ha existido a lo largo de estos años, tanto en el mar como dentro de Cuba, muerto en prisión, los que han muerto en la selva, los que han muerto intentando llegar a Estados Unidos, para mí el único culpable es el régimen Castro comunista.
La pareja de opositores es parte de los más de 20.000 cubanos que se estima estén en esta ciudad del estado de Chiapas. La gran mayoría logró salir de la isla de gobierno comunista vía Managua y, tras vencer la travesía, llegar hasta México.
Es inadmisible que nosotros tengamos que salir de nuestro país, de nuestras tierras, de nuestros hogares, huyendo por causa de una pandilla de tiranos que han logrado secuestrar a nuestro pueblo, hundiéndolo en la miseria, destruyendo todo lo que tenga que ver con nuestra identidad, con nuestra cultura, para de esa manera nosotros tener que emigrar.
Según cifras de la patrulla fronteriza estadounidense, hasta el 30 de septiembre habían sido inspeccionados por ese cuerpo más de 400.000 cubanos intentando ingresar a Estados Unidos en los últimos 24 meses. Luis Guardia, Martín Noticias.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exilda Arjona, en la producción Patricia Martínez. Nos pueden escuchar en Caminos por las ondas de Radio Martí y por el sitio web de Martí Noticias. Seguimos con esta: los restos de varias migrantes cubanas fallecidas en un accidente de carretera en Chiapas, México, el pasado 1 de octubre, fueron repatriados a la isla en la tarde del sábado, informaron las autoridades. El traslado de los cuerpos se realizó conforme a la voluntad familiar, dijo en un post en ex, anteriormente Twitter, la embajada de Cuba en el país azteca. El post no precisa la cantidad de cuerpos que fueron repatriados ni tampoco su identificación. La sede diplomática cubana agradeció al gobierno mexicano por su solidaridad y cooperación. En el accidente, además de las 10 migrantes fallecidas, sufrieron lesiones 17 personas, algunos menores, todos de nacionalidad cubana.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y México retoma deportaciones de migrantes. También este fin de semana, 14 y 15 de octubre, comenzaron las deportaciones de migrantes cubanos desde México hacia La Habana. Así lo confirmó el Ministerio del Interior, MININ. Alrededor de 138 cubanos, 95 hombres y el resto mujeres fueron deportados en un vuelo que arribó al Aeropuerto Internacional José Martí, procedente de México. Detalló una nota oficial reproducida en los medios estatales cubanos. Según un reporte del medio mexicano Diario del Sur, los repatriados viajaron a La Habana en un avión que arribó a Tapachula desde Cancún. La visita al enclave migratorio de una delegación encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, Alicia Bárcena. De acuerdo a la nota del MININ, la devolución se produjo a partir de acuerdos migratorios bilaterales. Siguiendo con estas noticias, el periodista mexicano Juan de Dios García, desde Tapachula, México, informó a la revista Martí Noticias AM que hay una nueva oleada de migrantes cubanos y de varias naciones que se hallaban en territorio guatemalteco. El comunicador reiteró del peligro para los migrantes por la existencia de carteles que extorsionan a grupos de cubanos que tienen familiares en los Estados Unidos. Y un juez federal denegó un recurso jurídico de los defensores de los migrantes para prohibir que los funcionarios estadounidenses rechacen a los solicitantes de asilo en los cruces fronterizos con México si no tienen cita previa en una aplicación de teléfono móvil. La sentencia supone una victoria para el gobierno del presidente Joe Biden y su estrategia de crear nuevas vías para llegar a Estados Unidos, a la vez que dificulta la solicitud de asilo a quienes no siguen los métodos establecidos. La aplicación lanzada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus iniciales en inglés, ha sido criticada por la derecha como demasiado permisiva y por la izquierda por ser demasiado restrictiva. Y al respecto, Alejandro Marcano tiene este reportaje y las declaraciones de uno de los cubanos deportados en ese vuelo, Taiyac Renier Martínez.
México reanudó este sábado los vuelos de deportación a Cuba que no se realizaban desde el pasado 3 de marzo y retornó a 138 cubanos a la isla. Este joven, que reconoce estaba ilegal en el país azteca, fue uno de los de este grupo de deportados. Desde el aeropuerto de la isla contó parte de la odisea.
En esa sala nos reciben personas uniformadas, armadas y encapuchadas, o sea, tenían pasamontañas, casco o gorra y esas cosas así que no, lo único que se veían a los ojos, y con chalecos antibalas, pistola, ametralladora, todas esas cosas. Y vamos, muévanse, apúrense, y mientras más se apuren, mejor es para ustedes. Si no se apuren, va a ser más malo para ustedes.
La devolución se dio un día después de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmara la reunión con 10 gobernantes, entre ellos Miguel Díaz-Canel, el 22 de octubre en Palenque, Chiapas, para definir una estrategia que detenga el flujo migratorio.
Nos montaron en unos buses y en esos buses no nos dijeron para dónde nos llevaban, no nos dijeron nada, así esposados. Los bultos los tiraron para abajo, voy a hacer los bultos, a él no le interesaban los bultos para abajo de la guagua. Y cuando miramos, estamos en el aeropuerto de Tapachula, en la carretera Puerto Madero. Ahí estaban preparando un avión para deportarnos. Y cuando miramos por la ventanilla, vemos algo parecido, una silueta parecida a la Isla de la Juventud. Luego, entre más de nuevo, y ya estábamos yendo a Tabano, o sea, estábamos en Cuba.
La prensa oficialista habla reiteradamente de estas deportaciones en sus distintos medios. Cuba también tiene un acuerdo de deportación con Estados Unidos, vigente desde noviembre pasado. Alejandro Marcano Santelli, Martí Noticias.
Y así vamos terminando con esta noticia. Cuba se mantiene como la tercera nacionalidad que más ha solicitado refugio en México este año. Estadísticas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados indican que durante enero y agosto 10.192 cubanos solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado. En primer lugar aparece Haití, seguido de Honduras. El agradecimiento a Paul Rodríguez en la sala de redacción. Gracias a todos por la sintonía. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez y yo, Exilda Arjona, los esperamos en el próximo programa.